Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda, como siempre, José Luis Ramos. Gracias a los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí y de todas las plataformas, YouTube, también de Facebook, las plataformas de Martí Noticias. Quiero enviar saludos a Noandi Sánchez, vive en Guanabacoa, dice, y lo voy a compartir con ustedes, su opinión, su declaración, su denuncia: el virus está acabando. Supongo que se refiere a Loro Poche. Saludos a esa cubana que reside en Australia y reporta sintonía. También a Carmen Navarro, vive en Santiago de Cuba, y a todos los que diariamente entran a través de las plataformas, dejan sus mensajes y también interactúan con los diferentes temas que traemos aquí al programa. Hablando de temas, comenzamos con la crisis política en Venezuela. Lula da Silva sugirió dos posibles salidas a la crisis: formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. Por cierto, el presidente Biden apoya la celebración de los comicios. ¿Pero qué dice María Corina Machado y el señor Maduro, además de López Obrador? En breve le vamos a contar. Después, en Cuba hay una preocupación, ha aumentado la inseguridad pública, la inflación interanual se ha ubicado en el 30,48% en julio y regresó la delegación de París 2024. Traigo la nota porque es excelente la reflexión que hace la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto. Son los temas de hoy con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid, España, y con José Luis Tan Estrada, mi tocayo, periodista, columnista de Diario de Cuba, pero está en Camagüey. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luzbeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y un saludo para ti, para Tan Estrada en Camagüey y para todos los que nos están escuchando hoy.
Sí, señor, yo quiero agradecer al colega Tan el esfuerzo que hace siempre por estar y responder a esta tertulia de las noticias como son. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues un abrazo grande, me toca igual que para Luz, y también quiero saludar a tres oyentes que son fieles oyentes del programa. Uno vive en Australia, que se llama Juglar Catepira, dice que todos los días escucha el programa. Al entunado, nuestro entunado aquí en Las Tunas, y a Diego Perdomo en Miami. Son tres oyentes que lo escuchan por las redes sociales y nunca se pierden un programa. Y un saludo también para todos desde la República Independiente del Camagüey, esta vez por más de 5 horas en apagón.
Qué cosa, ¿eh? No amanece, sigue oscura la noche en Cuba. Bueno, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, ya adelantaba en los titulares, ha reiterado la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. Reiteró Lula que todavía no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones. Maduro descarta repetir las elecciones. Eso ya lo ha declarado él. Entre tanto, el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo que respalda esa nueva elección en Venezuela. Habló, por cierto, con periodistas luego de que Lula instara a esa nueva votación 2 semanas después de que Maduro se proclamara vencedor de la reelección en una contienda puesta en duda por las naciones occidentales. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha expresado que no ve prudente repetir las nuevas elecciones y ha hablado mucho más. Vamos a escucharlo y sigo detallando lo último que tenemos de la crisis política en Venezuela.
Pues vamos a esperar lo que resuelvan, creo que mañana, los del Tribunal Electoral en Venezuela. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Y no estamos a favor ni de uno ni de otro. Lo que queremos es que se den a conocer los resultados y que sea la autoridad competente del país donde hubieron elecciones la que decida. Si hay inconformidad, deben haber otras instancias. Lo único que pedimos es de que todo se resuelva de manera pacífica, que no haya violencia.
Que no haya violencia, dice Andrés Manuel López Obrador. Entre tanto, María Corina Machado, la líder opositora, ha rechazado varias veces esta opción y ha ofrecido las actas electorales en posesión de la oposición. Lo hizo hace pocas horas también. Dice que las elecciones ya ocurrieron. Y otra información que quiero compartir con ustedes. Estados Unidos dice que no ha hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro tras las disputadas elecciones. Así lo ha declarado el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Son las noticias que tenemos hasta ahora de lo que está sucediendo por allá por Venezuela. Voy primero contigo, Luz, para escuchar tu opinión.
El problema es, José Luis, que ya hubo violencia. AMLO en su declaración obvia esto, porque lo que toca es también denunciar las injusticias, las arbitrariedades, la violencia, los muertos, toda esta persecución que ha desarrollado el régimen de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, contra los opositores, contra los disidentes, por el simple hecho de apoyar a Corina, de apoyar al mundo, de haber salido a votar en contra de ese régimen que los lleva durante años reprimiendo y poniendo en la miseria absoluta. Entonces, las palabras de Obrador están carentes de ese necesario apoyo a los que están sufriendo represión, que yo creo que debe ser condenado, porque además está registrado por organizaciones de derechos humanos que tienen lugar en Venezuela, pero también organizaciones internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional. Está totalmente certificado por estas organizaciones que tienen un alto nivel de credibilidad a nivel internacional. Entonces, esas palabras de él indican simplemente la sintonía que hay con el régimen de Maduro, con el régimen de La Habana, que en ese caso están también Lula, Petro. Entonces, lo que vemos ahí, en palabras de buen cubano, es la escuela de Añico López en acción, ¿no? Toda esta estructura que son discípulos al final de toda la herencia de Fidel Castro, que es crear este tipo de articulaciones de países que se apoyan para al final terminar sosteniendo un régimen como el de Maduro. Corina lo dijo muy claro, a pesar de que ha agradecido todos los esfuerzos de los países, porque sabemos perfectamente que esta idea de repetir las elecciones, al final lo que está validando es que la elección que se hizo no tiene ningún valor. Y he agradecido eso, pero a la misma vez ha sido muy fuerte y muy contundente. Ha dicho que se puso en riesgo durante todo el proceso que ellos articularon como sociedad civil la seguridad, la integridad física de venezolanos que arriesgaron sus vidas y las de sus familias para que esta elección tuviera lugar, que se hizo además en contra de todos los pronósticos y de todas las observaciones que hicieron los enemigos y también desde la misma oposición, pero que ellos apostaron a toda esa estructura que habían ya consolidado y que hoy están demostrando el fraude. Sencillamente lo que quieren es que Maduro salga del poder, y eso ha sido muy claro. El sábado hay una marcha para apoyar todo este proyecto, y yo creo que la petición de las elecciones repetidas solamente favorece a Nicolás Maduro, porque le permite nuevamente comprar tiempo, que es lo que él necesita para poder seguir articulando todo su esquema represivo.
Algo que Luz también ya Maduro, como decía, lo rechazó. Y quiero destacar que los esfuerzos diplomáticos que inicialmente se ha conocido, ¿no?, de Colombia, de México y Brasil, hay que destacar de que en este caso Brasil continúa en la negociación, al igual que lo hace Colombia, pero se distanció México. AMLO se distanció, ha dicho que él no va a continuar hasta que no se muestren los resultados de las elecciones. Por cierto, María Corina Machado le dijo al diario español El País recientemente que ella ofrece las actas electorales en posesión de la oposición como evidencia de que ganaron el proceso electoral, pero ha asegurado que estaría abierta a una negociación con Maduro, y voy a citar sus palabras: donde se le ofrecerán garantías e incentivos para que el régimen entienda. ¿Qué opina usted, Tan Estrada?
Sí, no, realmente yo desde el principio lo he dicho y lo sigo diciendo. Maduro lo que necesita son, a nivel internacional, más medidas contra él, que lo que lleva más restricciones y menos denuncias. Porque al final denuncian, pero sigue la represión, sigue Maduro en el poder, María Corina y el mundo han tenido que esconderse porque él era amenazado públicamente y le ha echado la culpa de los muertos, de la represión, incluso le ha acusado de terrorista a ellos dos, de lo único que es culpable él. Entonces, por otra parte, de Obrador, ni de Lula, ni de Petro, se puede esperar nada bueno, porque como decía Luz al principio, todos están formados por la misma escuela, como decía ella, de la Nico López, todos sabemos lo que representan y a quién se representan y cuáles son los verdaderos intereses que representan, y no es más que ganando tiempo a que llegue a la toma de posición de Maduro para ahí, y todo este tiempo lo que hay es más represión. Entonces, lo otro que yo refiero es que más acciones por la de la comunidad internacional, más medidas restrictivas, y que claramente unas elecciones, se volverá a repetir esas elecciones, como decía un colega de nosotros hoy, cuando usted gana un juego de fútbol por goleada, usted no repite de nuevo el juego de fútbol, porque lo ganó por goleada y los goles son la evidencia, es lo que pasa con María Corina y las elecciones en Venezuela. La oposición ganó, están las pruebas, ganó por una abrumadora victoria, el respaldo popular se ha visto, y si usted vuelve a repetir esas elecciones, como decía Luz, está reconociendo que no sirvieron, que fueron fraudulentas.
Muy bien. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, junto al Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, ha presentado recientemente dos informes sobre la inseguridad pública en Cuba. Revelan un alarmante incremento de la criminalidad en la isla. Pese a no existir informes previos, puede afirmarse que en el 2023 fue el año en que la criminalidad comenzó a ser reconocida como un problema en Cuba, destacó Cuba Siglo XXI. Los informes señalaron que en 2023 los meses de junio y julio fueron los más violentos del año, con un notable aumento de los crímenes, pasando por robos con violencia y los asesinatos. De los 649 crímenes reportados, 265 fueron robos, 199 personas asesinadas y 197 incidentes. Se está indicando que 124 personas sufrieron asaltos. El observatorio afirmó que entre enero y junio del 2024 se registraron un total de 432 delitos, lo que representa un promedio de 2,37 crímenes, marcando un aumento del 152% en comparación con el 2023. Luz, con tu permiso, voy a ir primero a Camagüey, donde está Tan, para que nos dé una valoración de lo que ha indicado este o estos dos informes del Observatorio y de el Cuba Siglo XXI.
Sí, realmente la violencia en Cuba ha incrementado de una manera muy abismal y sobre todo las personas tienen miedo de salir a las calles. Aparte de que ya las provincias y las calles están vacías, dada la migración misma de las personas, el otro factor fundamental es que tienen miedo de salir a cualquier hora de la noche o del día o de la tarde, porque es evidente la escalada de la violencia. Sobre todo aquí en Camagüey se está dando un fenómeno de pandillas de muchachos jóvenes, estamos hablando de muchachos de 13 a 15 años, que se reúnen en pandillas, asaltan principalmente a mujeres motorinas, son los que están metidos en estas fiestas populares que se le llaman descarguita y dan puñalada para, como dicen en el lenguaje de ellos, buscar su nombre. Y la escalada de violencia preocupa principalmente en estos muchachos de 13 a 15 años, que uno dice, wow, son muchachitos para que estén viendo muñequitos todavía, y sin embargo están en la calle hasta robando. Y esto también va a la pérdida de valores que hay en la sociedad cubana, efecto del mismo sistema, que ha aportado gran medida en eso. Las calles camagüeyanas también, la inseguridad, la oscuridad, sobre todo calles principales como la carretera central, y donde hay mucho tránsito, también están oscuras, hay poca iluminación, además de tampoco el poco cuidado de las autoridades, de la policía en sí, Sin embargo, para reprimir aparecen, como decía una vecina mía el otro día, que a la prima la asaltaron a los 12 días y le robaron la motoría, y decía, bueno, para ti, para reprimirte, sí aparece combustible, aparece motor, aparece patrulla, pero al llamado auxilio a mi prima, no, a las 3 o 4 horas fue que se apareció alguien ahí, algún policía, cuando ella no estaba en el lugar. Es realmente preocupante esta escalada, esta oleada de violencia y además la inseguridad que hay en las calles en todo tipo.
Dice el observatorio que un crecimiento del 111% en asesinatos y un 290% en agresiones. Luz, tú no llevas mucho tiempo fuera del país. Yo creo que ya esto se evidenciaba estando tú en la isla, ¿no? Al menos en La Habana, donde tú vivías.
Se evidenciaba no solamente en las calles, sino en la percepción que tienen las familias de lo que es la seguridad. O sea, nosotros las madres siempre entre las propias madres hablábamos de eso, ¿no? De cómo teníamos miedo de que los niños salieran por la tarde, por la noche, de cómo teníamos miedo de que fueran a fiestas, de que fueran a espacios públicos. Y está demostrado, en los últimos meses han trascendido videos de fiestas públicas donde lamentablemente hemos visto ese tipo de incidencias. Este informe yo creo que recoge un mapa bastante claro, ¿no? De lo que ha sido la incidencia de la violencia, ¿no? Y además de esto, yo quiero señalar que lo más grave de lo que puedo ver, no solamente en esta nota, sino en mi registro diario de la prensa oficial, es sencillamente que lamentablemente no reconoce el régimen este problema, y al no reconocerlo no estructura las necesarias medidas, ¿no?, para que esto tenga un freno. Yo creo que la primera cosa que tiene que hacer el régimen ante una situación así es reconocer, ser consciente de lo que está pasando para poderle poner freno. No reconocen el incremento de la violencia, siguen dando Cuba como un país seguro, no solamente de cara al turismo, sino también de cara a las actividades que organizan para los jóvenes. No ponen asistencia policial. Hemos visto videos de jóvenes que han sido apuñalados en las calles sin que reciban no solamente asistencia médica, sino sin que aparezca un oficial para poder poner orden, para que sea tratado como debe ser. Y hemos visto cómo se desangran las personas en la calle, una cosa que es totalmente vergonzosa. Y más allá de eso, también hemos visto también cómo opera la justicia ante esto, ¿no? Sabemos bien la crueldad del sistema judicial cubano para los opositores, pero muchas veces son lentos y totalmente flexibles a la hora de juzgar este tipo de crímenes.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, con 2 horas de retraso, cargados de pacotilla y a oscuras, reciben en Cuba la delegación de París 2024. Dice el diario 14 y medio, el evento fue austero. La única nota lujosa fue el Rolex de $11,850 que usaba Miguel Díaz-Canel, decorado en rojo y negro, los colores de la bandera del 26 de julio. Pero hay un comentario, y lo pongo a consideración, de Joanny Sánchez al respecto. Ya llegó la delegación, vamos a escucharla.
El regreso de los deportistas cubanos que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha estado exento de críticas y polémicas, debido a que se han visto ya imágenes de los presentes, los regalos que están recibiendo estos atletas. Les recuerdo que la isla pues quedó en el puesto número 32, la peor actuación de su historia en más de 50 años, y para a eso se le suma que apenas alcanzamos en total 9 medallas. Los medallistas que finalmente, después de años de sacrificio y de entrenamiento, lograron alzarse con alguna presea, han regresado a su país y se han encontrado con el hecho de que los regalos y los presentes, desde el oficialismo hasta las comunidades donde viven, pues pasan por cosas como una botella, un litro de aceite vegetal, una botella de ron de la peor calidad, un pastel con mucho merengue y poco sabor, y quizás el entusiasmo de sus vecinos, que están muy orgullosos de convivir con un atleta de nivel olímpico, pero que no pueden proveerles de nada más. Después que pasan los fuegos fatuos del recibimiento oficial, las fotos en la portada de los medios controlados por el Partido Comunista, después que pasan las comitivas oficiales en la escalería del avión esperando a estos deportistas, lo que les queda es lamentablemente las mismas penurias que al resto de la población. Sus casas con problemas problemas de acceso al suministro de agua, el techo que se filtra, la falta de liquidez económica para tener una vida digna ellos y sus parientes. Por tanto, es muy lamentable porque si se compara con otros países, y no estoy hablando solamente de naciones ricas, se ve que hay un intento de regalarle, devolverle a esos deportistas el honor que le han dado al país. Entonces vemos regalos de todo tipo, vehículos modernos, viviendas, incluso pues en mejorías en cuanto a el lugar donde viven, donde practican, indumentaria, empresas privadas que pues abren la cartera y hacen un presente valioso. En el caso cubano, lamentablemente, lo que reciben es muy apocado, muy humilde, pero también muy por debajo de lo que se merecen.
Claro que sí, se merecen mucho más, Luz.
Yo creo que estas escenas que vimos son un reflejo de la miseria que se está viviendo en Cuba. Esa mesa mugrienta con un pastel, con aquella botella de ron que daba grima. O sea, esto ni siquiera debió haber ocurrido en medio de este contexto, ¿no? Y las autoridades tienen la manera de resolver un problema como este. Lo que pasa es que no les importa, y además de eso, como yo he dicho otras veces aquí en este programa, viven totalmente de espaldas a la realidad y solamente están para crear ese show de recibimiento oficial. Ya lo que pasa después, cuando esas personas llegan, esos deportistas que han recibido medallas en estos Juegos Olímpicos y que vienen de darlo todo en una competición, llegan, cuando llegan a los lugares donde viven, están chocando con esa miseria con la que chocan todos los días los cubanos. Lo que pasa es que esto nos ilustra también otra realidad que tiene que ver con todos esos atletas que han decidido migrar. Estas son las causas por las que deciden migrar. Un Lainier Domínguez que no tenía internet para poder hacer su trabajo, una Melissa Vargas que no tuvo una atención médica adecuada, y hoy los ves brillando en los mejores escenarios internacionales, los ves además con una vida próspera. Si sigues a Melissa Vargas en Instagram lo vas a ver, si sigues a Lainier en Twitter vas a ver que tiene un nuevo programa de YouTube, que está activísimo en sus redes sociales y en su vida profesional. Entonces ese contraste es patético y por eso es que muchos finalmente, cuando tienen la oportunidad, deciden migrar.
Claro. ¿Tan?
Bueno, sí, el resultado del equipo este cubano, de la delegación cubana de las Olimpiadas, es el resultado, es la afirmación de la catástrofe que representa el sistema cubano en general, el régimen cubano, y como ellos celebran la miseria, como celebran la derrota, porque este mismo recibimiento, recibiendo a la delegación cubana, que hizo el peor papel de toda la historia, y que están recibiendo con bombo y platillo, es lo que ellos representan, ¿no? Estimulando la miseria, estimulando lo malo, para que con ese afán de ese triunfo, o ese afán de demostrar el triunfalismo este, que ellos sí, que esas convicciones. Y lo otro, a mí me da tanta vergüenza ver cómo hasta los deportistas se prestan para estos reconocimientos que no se ven en ningún país, simplemente, ¿no? Tres botellas de ron de son Don Diego. Fíjate que a mí me llamaba la atención que no era ni Habana Club, que era la identidad nacional del ron, ni la Habana Club, botella de Don Diego, que según varios tomadores es malísimo, y entonces la misma deportista de una manera u otra se prestan para esto, ¿no?
Tremendo.
Y es como decía Lula, llegan a la realidad, mucha miseria, pasan trabajo, muchos no tienen ni qué comer, y sin embargo ven a otro, como el Mijail López, exaltando un patio muerto y dedicando el triunfo a Fidel Castro, que el recibimiento fue diferente. Y cuando vemos que cuando unos aluden y otros no, y cuando otros nos aluden, se ve la diferencia.
Así mismo.
Del recibimiento y del tráfico.
Muy bien. Finalmente, informar que la inflación interanual del mercado formal de Cuba se sitúa en julio en el 30,48%, pues prácticamente la misma tasa que el mes anterior, de acuerdo a la ONEI. Pero algo importante, por tercer mes consecutivo, algo que no había sucedido hasta entonces, en el informe se indica que el sector privado, aún minoritario, tiene un claro auge de la legalización de las MIPYMES en 2021. Las gracias a Luz Escobar, también a José Luis Tan Estradas y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.